Como les anunciaba hace unos minutos, hoy nos acompaña el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad San Pablo CEU, José Francisco Serrano, que además de eso es colaborador de diversos programas de la cadena COPE, entre otros analista de la Linterna de la Iglesia, y que es el autor del libro Rouco Varela, el Cardenal de la Libertad, un libro editado por Planeta Testimonio que acaba de salir a las librerías. Pues vamos a comentar de qué trata este libro. Antes de conversar con Paco Serrano, Eva Galvache nos ofrece su perfil en el espejo.
Llama de amor viva que tiernamente.
Creo que con el libro que presentamos hoy, José Luis, vamos a conocer a un nuevo Cardenal Rouco. Y no me equivoco si digo también vais a descubrir a un nuevo José Francisco Serrano. ¿Tú sabías que participa dos veces al mes en una tertulia del vino, donde catan nuevos caldos, se promocionan? Lo puedes ver en la web tertuliasdelvino.es. Aunque no sé si es más de vermut o de vino cuando va a tomar el aperitivo después de misa. Una rutina que se repite cada domingo después de que sus dos hijos pequeños ejerzan de monaguillo en la iglesia de San Andrés, en Madrid, en el barrio de La Latina. Y seguro, José Luis, que tampoco conocías que nuestro invitado va al gimnasio casi todos los días. Hace spinning, porque le ayuda a soltar adrenalina y que le relaja a podar los setos con tijera. Los de la casa familiar de Somo, su refugio en Cantabria. Allí le gusta bajar a la playa, jugar al fútbol y salir a pescar en barco por la bahía. Y es que Paco Serrano, de 45 años, ejerce de santanderino hasta el extremo. Está deseando jubilarse para ir a vivir allí. Aunque nos advierte que no tiene dos caras como el escudo de Santander. En cambio, se define como un seta. Entiendo que porque le gusta estudiar, leer, como introvertido, que no tímido, y como muy despistado. Cuando sus hijos eran pequeños, tenía obsesión en que los tres estuvieran en el coche. Le gusta la ópera y le llena su trabajo de profesor, especialmente la relación con los alumnos. Da clase en el CEU en periodismo de ética y estilos y géneros de opinión. Es decano, ya lo has dicho tú, de la Facultad de Humanidades. Pero nada como estar con su familia los fines de semana y el momento de las cenas cada día. La biografía que ha escrito sobre el cardenal Rouco fue idea suya, que el arzobispo de Madrid aceptó gustosamente después de pensárselo mucho.
Pues saludamos ya a nuestro invitado de hoy, José Francisco Serrano. ¿Qué tal estás, Paco? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias.
Sueles estar en otro entorno, el de la Linterna de la Iglesia es un poco diferente, pero bueno.
No quedado por el perfil que acabo de hacer.
No me extraña. Menos mal que no te has jubilado y menos mal que al cardenal le pareció bien tu idea, porque si no, no estaríamos tú y yo aquí hablando ahora. Es un recorrido por toda la vida del cardenal Rouco y los recorridos, pues si empezamos por el principio, comienzan por la cuna, por ese humus familiar de la Galicia profunda, a la que además siempre invoca y siempre se refiere el cardenal. ¿Cómo le ha marcado toda esa tradición, ese humus de fondo?
Dice en el libro que en Villalba, en la Tarracha, los hombres crecen por dentro. Y yo creo que la familia le ha marcado, y voy a hablar de dos personas, su párroco y su sobrina. Su párroco tuvo la suerte del cardenal Rouco de tener un párroco extraordinario, don Gabriel Pita da Viga, hasta tal punto que Vicente Cárcel Ortí, en el diccionario, en ese magnífico diccionario enciclopédico del clero español del siglo XX, dice que hubo quien planteó la causa de beatificación del párroco de don Antonio. Por tanto, ahí don Antonio no solo vivió, sino que palpó la santidad de lo que significa ese sacerdote. La madre de don Antonio un día le dijo, siendo monaguillo, dice: como sigas así, voy a pedir al párroco que te ponga una cama al lado de la suya para que te quedes a vivir con él. Y después voy a hablar, no del pasado, sino del presente, de sus sobrinos. Y en concreto voy a hablar de su sobrina María José. María José es la sobrina del cardenal Rouco, hija de doña Visitación, es religiosa, misionera, primero estuvo en Filipinas, después en Malawi, ahora temporalmente está en España atendiendo a un familiar enfermo. María José es el ejemplo de los cómics misioneros infantiles, de gesto. Yo voy a pedir a don Anastasio Gil que haga un gesto de la vida de María José. Entre otras cosas, para fundar un hospital en Malawi, ella es médico, ella es doctor, estudió medicina en Salamanca, revolucionó la comarca buscando dinero. Esta es la familia del cardenal Rouco.
Hay tres ciudades que aparecen en el libro que hoy nos presentas, muy diferentes entre sí y que, en cierto modo, han marcado la vida del cardenal Rouco hasta llegar a la etapa madrileña, que esa la dejamos para después. Villalba, en esa tierra chá de Lugo, Salamanca, la gran ciudad universitaria, y Múnich, porque no hay manera de hablar con el cardenal o tomarse un café sin que te hable de Alemania. Tres ciudades muy distintas. ¿Cómo le ha marcado cada una?
Fíjate que yo diría que son tres ciudades, pero dos constelaciones. Porque el cardenal Rocco ha tenido la providencia de Dios de pertenecer a dos constelaciones. En Múnich, voy a empezar por Múnich, después de la etapa de estudios de Salamanca, de estudios de teología, e iniciar un medio curso de Derecho Canónico, que comenzó, por cierto, por indicación de don Lamberto de Echeverría. En Múnich habían fundado los operarios el Colegio Español de Múnich, José María Javierre. Fíjate de qué personalidad estamos hablando. Y allí llegó el cardenal Rocco, compañero suyo, don Olegario, de hecho defendieron la tesis doctoral el mismo día de Santiago Apóstol. Pero se encontró en una constelación de quienes hicieron la reforma del derecho canónico a partir del Concilio Vaticano II. Es decir, quienes tuvieron la intuición profética y el estudio, en este caso su maestro Klaus Mosdorff y sus discípulos, de entender que la definición de la naturaleza de la Iglesia como comunión había que llevarla al derecho canónico frente a las corrientes civilistas del derecho canónico. Estoy hablando de Oscar Sayer, estoy hablando de Eugenio Coreco, estoy hablando de Wilfried Eymans, estoy hablando de personas, por cierto, el profesor Eymans, que es el único amigo vivo de los que acabo de citar del cardenal Rocco, que tenía mucha relación con Joseph Ratzinger y después Benedicto XVI.
Hay otra ciudad, evidentemente, en la vida del cardenal Rocco y casi diría que en la vida de todos nosotros, que es Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, donde fue primero obispo auxiliar, después arzobispo, y que yo creo que ha sido también, podríamos decir, su cuna episcopal. ¿Qué nos cuentas de esa experiencia que él vivió, la JMJ, la revitalización del Camino de Santiago? ¿Cómo aprendió a ser obispo don Antonio Rocco en Santiago?
Fíjate que se me ha olvidado hablar de Salamanca, pero vamos a Santiago. Santiago es el amor primero. Es el amor primero del cardenal como obispo. El cardenal había tenido una vida intelectual muy amplia, una vida pastoral relativamente corta como coadjutor de una parroquia en Alemania, en Múnich, y en Santiago él despliega todo su ser padre y pastor. El cardenal Rocco en Santiago se convierte en el padre de sus fieles. Primero auxiliando a don Ángel Suquía, ayudando a don Ángel Suquía, siendo un hombre fiel absolutamente a don Ángel Suquía. Hay quienes pretendieron en Santiago establecer una dialéctica, y lo cuenta el cardenal Rocco, una contraposición entre don Ángel Suquía, el arzobispo, y el obispo auxiliar, entre, podríamos decir reduccionistamente, quién es más conservador y quién es más progresista. Y eso el cardenal Rocco no lo permitió. Y ahí se experimentó. Y después, otro segundo dato del Ministerio Episcopal del cardenal Rocco, evidentemente la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud del 89, donde se configuran mundialmente las Jornadas Mundiales de la Juventud.
La primera en Europa.
La primera en Europa. La anterior había sido en Buenos Aires. Hay una historia preciosa sobre la relación de Buenos Aires, Santiago de Compostela en la organización de las JMJ.
Buenos Aires, Santiago, Madrid.
Efectivamente. Pero allí otro de los datos fundamentales es el Camino de Santiago y la vocación europeísta del cardenal Rocco.
Y llega el momento de hablar de Madrid, donde ahora mismo es arzobispo el cardenal Rocco, y yo te pediría una doble mirada hacia adentro, cómo ha vivido el cardenal y cómo ha servido a esta Iglesia de Madrid, tan compleja, tan pujante, y luego ser arzobispo en Madrid es también ser, en cierto modo, una cara, una representación de la Iglesia. Ha coincidido en su caso con ser presidente de la Conferencia Episcopal, lo que le ha tocado vivir en relación con los momentos históricos, con los debates sociales. Háblanos de esas dos caras, de su presencia en Madrid.
Yo creo que el cardenal Rocco hacia adentro no ha querido ser otra cosa que el párroco de Madrid. El gran párroco. Yo no lo he visto disfrutar tanto. Bueno, se le ve disfrutar muchas veces porque es un hombre coherente, es un hombre... por cierto, yo he descubierto la profunda vida espiritual. Hay una asignatura pendiente en el libro que tengo que confesar, que en una conversación larga no me permitió hablar de ella, aunque yo ya me había enterado que era su vida de caridad, o sea, la relación con los pobres. Me dijo que eso pertenecía al foro interno de las personas y que no se sentía a gusto de que yo hablara de esa cuestión. Él ha querido ser el párroco de Madrid. No disfruta tanto como los fines de semana, todos los fines de semana, en las visitas pastorales, con los niños, con la gente, a la salida de las parroquias, en las reuniones, y después cuando alguien le hace frente, porque es un gran dialéctico. Es decir, en mayo del 68, en el cardenal Rocco, sigue estando muy presente. Y hacia afuera, pues le han tocado los grandes retos de un cambio social, del proceso de la secularización avanzada, de las políticas laicistas. En la clave, él siempre tiene una clave en Madrid que se puede llevar hacia afuera, ¿no? Que es la relación de un triángulo que yo puedo definir como virtuoso, que es el triángulo de la parroquia, la familia y la escuela. Y en ese triángulo virtuoso ya ha ejercido su ministerio pastoral y ha defendido hacia afuera fundamentalmente la libertad de la Iglesia.
Entiendo que ese es el motivo por el que has elegido el título del libro, que siempre es una tarea para un escritor ardua y compleja. Has señalado eso. Ahora, yo te preguntaría, ¿ese ser cardenal de la libertad en el sentido que tú lo has usado en el libro, hasta qué punto ha también tenido un coste de imagen, un coste de popularidad, un coste en la narración que algunos han hecho del cardenal Rocco.
Sin lugar a dudas, el ejercicio de la libertad de la Iglesia frente a toda pretensión del Estado de ser totalitario, el Estado nació ambicioso de la Iglesia frente a la pretensión de la sociedad que se configuraba en contra de la dignidad de la persona humana, ha tenido un coste. Y un coste de una imagen que han presentado muchas veces los medios de comunicación, reduccionista, limitada. Esa imagen del cardenal Rocco como político, como una persona que plantaba el freno al avance y al progreso de la sociedad, es todo lo contrario. El cardenal Rocco lo que ha pretendido es que la Iglesia sea libre, en una sociedad libre, en un Estado libre, para que se haga presente Jesucristo y para que nos podamos encontrar con Jesucristo en plenitud.
Se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejarte de hacer una última pregunta, casi una pincelada de su relación con los tres papas con los que ha convivido como obispo. Juan Pablo II, Benedicto XVI, Papa Francisco.
Sintonía total con Juan Pablo II. Se encontró con un referente que además tenía la puesta el ojo en Europa, con Benedicto XVI, por cierto, a quien no conoció personalmente en la época de Alemania, porque cuando el cardenal Rocco estaba en Múnich, Benedicto XVI, Josef Ratzinger, estaba en Bonn, y con quien empezó a tratar más de cerca personalmente a partir del año 2000, y esto es una idea que circulaba por ahí que no estaba clara, y con el Papa Francisco yo lo localizo en el viaje que el único viaje que el cardenal Rocco ha hecho a América Latina. Ha sido a Buenos Aires en la primavera, en la Pascua, en la primera semana de Pascua del año 2006, con motivo del doctor honoris causa de Fasta. Leer cómo el cardenal Rocco cuenta cómo a las 4 de la mañana le recibió Bergoglio en el aeropuerto y cómo tenían las cenas en la casa del entonces cardenal Bergoglio es una gozada.
Rocco Varela, el cardenal de la libertad, lo edita Planeta Testimonio, pero lo más importante es que lo escribe José Francisco Serrano y que lo hemos tenido aquí en El Espejo. Gracias, Paco, y
gracias,
bueno, tendremos oportunidades de seguir hablando de este libro en otros momentos de nuestra programación. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.